En Montevideo, el nuevo auge de las inversiones inmobiliarias sigue generando sorpresas. Por ejemplo, como se notó en estos últimos días, el marketing juega tan fuerte que la promoción ya no se hace solo en prensa, sino que llega también a la televisión, recurriendo incluso a figuras públicas como la modelo Natalie Cris. Pero además llama la atención la acumulación de proyectos en Malvin y Buceo, donde se está ofreciendo torres con diseños muy refinados y con servicios y espacios comunes que no eran habituales en esas zonas. ¿Cuáles son las causas de esta nueva ola que elige Malvin y Buceo? Más en general, ¿cómo está la construcción en la capital? ¿Cuáles son las zonas donde se concentra la inversión? Y, por ejemplo, ¿de qué manera está afectando la caída del dólar la posibilidad de que este sector siga creciendo? Vamos a tratar de encontrar respuestas a estas y otras preguntas.
Economía y empresas.
Para eso recibimos al ingeniero Eduardo Campiglia, presidente de Campiglia Construcciones y directivo además de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Ingeniero Campiglia, buen día, gracias por acompañarnos.
Un placer acompañarlos a ustedes.
Este fin de semana nuestros oyentes deben haber notado un empuje fuerte de la promoción de proyectos inmobiliarios en la zona de Malvin, ¿no? Concretamente se lanzaron dos grandes edificios, uno el E-Tower, supongo que hay que pronunciarlo así, ¿no?
Sí.
E-Tower, justamente de Campiglia, y Lunas de Malvin del ICD Group, ¿no? En una zona de Malvin, además, hasta ahora poco explotada, ya en la prolongación de Concepción del Uruguay y Estanislao López, a los dos lados del arroyo Malvin, cerca de Avenida Italia. Además del lugar del emplazamiento de estos complejos, llamó la atención que son emprendimientos ambiciosos, yo decía, con diseño refinado, con una oferta interesante de jardines y servicios comunes para los propietarios. Paralelamente también está en el aire otra campaña, esta es una campaña de expectativa, de otro lanzamiento pesado, el de las Torres Diamantis, que serán cuatro edificios que se van a ubicar en la zona de la manzana que ocupó Cristalerías del Uruguay en Rivera y Comercio. Entonces, por eso quiero preguntarle, ingeniero Campiglia, usted está vinculado a uno de esos proyectos, pero ¿cómo se explican estas apuestas inmobiliarias tan contundentes que eligen esos barrios como localización?
Y bueno, la inversión inmobiliaria siempre lo que busca es una buena ubicación. Y la decisión que tomamos nosotros ya hace casi 20 años de trabajar en Malvin es que es un lugar de una localización de primer nivel, muy linda, con unas vistas en la Rambla que son a veces poco conocidas. Uh-huh. Por la hermosura, por la costa que tiene mucho movimiento, se ve la isla de Gaviotas, o sea, es muy lindo. Y incluso el Malvin hacia Avenida Italia, hacia el norte, digamos, tenemos también una zona que no la descubrimos nosotros, fue descubierta allá hace... Yo el otro día conversando con un amigo, me comentaba que él de niño vivía en el centro y iba a veranear a Malvina, una casa que tenían sus padres, y un lugar de playas muy linda. No es ningún descubrimiento. Hay lugares de la ciudad que están ya más densamente poblados. Esto es un lugar muy lindo que todavía no tiene una densidad de población, digamos que, o permite más densidad de población.
Sí, pero ¿iba a agregar algo?
No, y en particular en donde estamos desarrollando este proyecto, E-Tower, que es la continuación de Concepción del Uruguay y Avenida Italia, la reglamentación permite edificios de 13 pisos, que hay pocos lugares en donde la reglamentación lo permite. O sea, es un lugar donde estratégicamente la ciudad decidió ya hace mucho tiempo que era adecuado para densificar la ciudad, ¿no?
A ver, vamos por partes. Ustedes mismos, como usted lo señalaba, han estado trabajando en la zona de Malvin desde hace años, pero sobre todo en la costa.
En la costa.
En la Rambla, ¿no? Sí. Hace pocos días inauguraron las Torres Delfinus,
sí,
que tienen 110 apartamentos en la zona de la Rambla y Colombes. Allí creo que está Rosario Castellanos en este momento. Rosario, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho perfectamente. Sí, efectivamente, ahora salí como para concentrar un poco este cúmulo de datos que el arquitecto Isidoro Singer, en una visita de esas raudas a su mejor paso redoblado, me ha hecho por este enorme complejo habitacional.
Sí, porque los oyentes que hayan pasado por ahí deben haberse visto sorprendidos por el tamaño de esa construcción, pero además por el diseño y la forma como está emplazada, ¿no?
Claro, porque además tenía de pique una serie de condicionantes que en realidad le agregaron valor. Una de ellas es que está pegada a la colonia de Vacaciones, que es un monumento histórico, bueno, que había que de alguna forma preservar, lo que les obligó a un retiro de 25 metros, pero al mismo tiempo les dio a la fachada que enfrenta, por un lado la Rambla, por un lado el encanto de la Cal, el club náutico que tiene enfrente, también el propio edificio de la colonia les queda, al cual además ayudaron, les queda como parte del encanto del entorno. Varias fachadas que, si ustedes recorren el edificio, va cambiando de carácter, muy vidriada, mucho balcón al frente, hacia la Rambla, hacia el mar, y luego la incorporación del ladrillo visto hacia atrás, hacia el barrio, un barrio que ya de por sí también ofrece una contrafachada muy agradable, porque desde casas bajas los edificios no llegan a ser un fondo de edificios como en algunos lugares de Pocitos. Bueno, todo ello fue muy bien aprovechado para ir, como te digo, aprovechando ese contorno, esa gran superficie. Tiene 150 metros de profundidad ese terreno, que les digo, los he caminado todos, lo que les ha permitido no solo ese enorme cantidad de, son 110 apartamentos, como tú decías, de distintas hasta categorías, un, dos y tres dormitorios en cuanto al tamaño, pero también los que dan al frente tienen una mayor generosidad en lo que son la distribución o los metros dedicados a sus ambientes. Pero tienen, por otro lado, grandes calidades de terminación. Y me gustaría decir, en materia de servicios incorporados, que es toda una novedad, una planta baja en la cual se ha resuelto que ese hall de entrada tenga iluminación natural a través de unas superficies como unas paredes inclinadas, traslúcidas, que al mismo tiempo te van haciendo adivinar por qué han sido dispuestas en el mismo nivel la piscina cerrada, el lugar para el gimnasio de aparatos, la sorpresa permanente de ir en busca de un ascensor y encontrarte una notable escultura de águila de Cancro. Entonces, bueno, todo eso te va sucediendo en la planta baja, que a su vez va dejando un espacio abierto, como te decía, aprovechando esa separación de los 25 metros, donde se va a hacer un deck, una cantidad de plantas, fundamentalmente para que sea como un espacio de vista de los propios apartamentos, no tanto de movimiento, pero así todo tiene garage al fondo, tiene una parrillera con un lugar con, bueno, perfectamente para organizar una buena comilona, pero también un jardín con juegos para los niños. Todo eso dispuesto a suficiente distancia de los propios edificios, como por ejemplo para que el barullo de los chiquilines jugando no llegue a interceder con lo que pueda ser la calma dentro del edificio. Y bueno, como te decía, la vista inigualable, porque les aseguro que cualquiera de los que visite unos cuantos de los apartamentos, los distintos ambientes, uno va descubriendo el encanto de esa fenomenal costa.
Porque la vista además se beneficia de la altura del terreno, ¿no?
Por supuesto, todo. Porque le ha quedado mucho espacio alrededor. No es simplemente aquellos que están al frente los que tienen la mejor vista. La ventaja es que en cualquier dirección tú ves por encima de lo que pasa alrededor, que es relativamente bajo, las notables vistas a las que estoy haciendo referencia. Así que bueno, hechos, buena arquitectura y un lugar realmente excepcional, están dando cuenta de este Delfinus que, bueno, que envidia muy grande en cuanto a poder ocupar algunos apartamentos.
Me dice el ingeniero Campiglia que te olvidaste de mencionar la cancha de tenis.
No, ni que hablar, porque no juego al tenis, debe haber sido por eso, pero es impresionante, encima de los garajes al fondo, una cancha de tenis con todo, es decir, nada apretada tampoco, bueno, que es parte de ese espacio al que estoy haciendo referencia, que lo separa el propio edificio de lo que ocurre al fondo y que le da otra perspectiva.
Ingeniero Campiglia, Rosario hablaba de este edificio de las Torres Delfinus, donde se da, digamos, una de las características que usted dice han impulsado el corrimiento de las inversiones inmobiliarias en los últimos años hacia Malvin. La vista, la posibilidad de encontrar todavía terrenos ubicados sobre la Rambla, cosa que en zonas como Positos ya se da vuelta casi imposible, ¿no? Supongo que ahí tenemos entonces uno de los motivos, pero eso a su vez lleva a que en esa ubicación, en la primera línea, los proyectos tengan una cierta envergadura, una cierta calidad y apunten a un determinado tipo de público. ¿Cómo es esto?
Sí, el tema que los terrenos en primera línea en la costa tienen un valor ya muy alto, entonces, pero hay un mercado que le gusta esa calidad o que gustaría tener esa calidad de vida con todos estos servicios, entonces, y además terrenos grandes no hay, entonces eso hizo buscar terrenos no en primera línea, digamos.
Pero hablemos todavía de los de primera línea. A un edificio como este, como el de las Torres Delfinus, ¿qué tipo de público va? ¿Va el mismo público que compraría un apartamento en la Rambla de Positos?
Bueno, este edificio es un edificio muy importante que tiene tres torres. Entonces, cuando tomamos la decisión de definir el producto, más bien la idea es que en Malvin hacer productos de un nivel típicamente medio, apartamentos no muy grandes, pero la hermosura que tiene la vista nos, bajo sugerencia del estudio y un poco con cierta resistencia de los inversores, se hicieron apartamentos de más nivel en uno de los sectores.
¿Y cómo fue la respuesta
del mercado? Y lo que tengo que reconocer, o debo reconocer, que me equivoqué, porque yo lo que le decía a nuestros inversores que eso podía ser el riesgo, en tres bloques, tres edificios en uno son, que el riesgo podría estar ahí, pero que valía la pena correr el riesgo. Y lo que sucedió fue todo lo contrario de lo que pensábamos, que los apartamentos que tuvieron más éxito fueron los de más valor, los más grandes. Ajá. Porque las terminaciones son iguales en todos los apartamentos, lo único, la diferenciación está en el área, pero todos los apartamentos tienen excelentes terminaciones, muy buenas terminaciones, ¿no?
Así que entonces, si vamos en busca de los motivos de esta movida de inversiones inmobiliarias hacia la zona de Malvin, Buceo, tenemos que, en el caso de los terrenos sobre la Rambla, lo que juega a favor es el hecho de que, bueno, en primer lugar, hay terrenos todavía disponibles allí. Segundo, obviamente tienen menores precios que en otras zonas como en Positos, contando a favor además con una vista privilegiada que no todo el mundo se había animado a observar. Ahora, si pasamos a los proyectos nuevos, a estos que se anunciaron en el fin de semana, hacia adentro en Malvin, sí, en la zona ya sobre Estanislao López, la prolongación de Concepción del Uruguay, allí donde están los valores.
Y bueno, una de las cosas que nos hizo tomar la decisión fue el estudio del arquitecto Singer. El arquitecto Singer en particular descubrió la belleza que tienen esos terrenos, me hizo caminar junto a él y ver, decir, mira Eduardo, esto es lindo, esto tiene excelente nivel, esto hay que aprovecharlo, porque son ubicaciones que, como tiene el arroyo Malvin enfrente, se dispone de grandes espacios, o sea, son zonas muy aireadas y relativamente altas, porque a medida que nos vamos acercando a Avenida Italia, va subiendo el nivel, entonces es como un descubrimiento, es un lugar que se redescubrió, digamos.
¿Y entonces a qué apostaron allí, a qué tipo de proyecto?
Y bueno, el tipo de proyecto, el estudio de arquitectura es el mismo. Lo que, digamos, se van a seguir dando servicios como piscinas internas, áreas de gimnasios, solarium, parrilleros, como no sé, como que los servicios los seguimos dando, lo único que el área de los apartamentos es un poco menor, y lo que permite concretar estos proyectos es que al estar el mercado nuestro, el hombre que trabaja, digamos, se siente seguro y hay posibilidad de préstamos a largo plazo. Entonces, eso amplía el posible mercado a gente joven, a gente que trabaja, que normalmente las propiedades en Uruguay se compraban con gran parte al contado y muy poco financiado, y acá lo que se en este tipo de propuestas que están surgiendo es una parte relativamente pequeña, entre el 20 y el 30% integrado mientras se avanza la obra, y luego el 70% financiado a 15, 20 años.
Y en ese financiamiento, dice usted, juega un papel importante el sistema bancario privado.
El sistema bancario privado, sí. Ajá. Eso hace años se hacía con banco hipotecario, pero bueno, últimamente el banco hipotecario no ha estado operativo en este tipo de préstamos. Y bueno, los bancos privados están dando respuesta a esto y ya con cierto ejercicio. Nosotros ya habíamos hecho con el Banco Santander unos proyectos en Torres Náuticas y financiados también a largo plazo con una buena experiencia, y bueno, hoy estamos acá en el caso este de Itaúer, estamos repitiendo la experiencia con el Banco de Santander.
¿Y es casualidad que aparezcan juntos el proyecto Itaúer de Campiglia y Lunas de Malvin del ICD Group, que es un grupo inversor español, ¿no? Es el grupo que, para que los oyentes se ubiquen, es el grupo que en Punta del Este hizo las terrazas de la laguna, ahí sobre la laguna del Sauce. Quiero decir, ¿es casualidad? Porque va uno enfrente al otro con el arroyo en el medio, ¿no?
Es de esas cosas que parece que fueran, que hubieran sido planeadas, porque ni nosotros conocíamos el proyecto de ellos, ni ellos el nuestro, y el arquitecto Singer y el arquitecto Arcos, que es el proyectista del otro, el estudio proyectista del otro proyecto.
Sí, el otro proyecto es de Estudio 5, ¿no?
Estudio 5. Es como que se hubieran pensado, porque es como que un proyecto es la continuación del otro, como que se complementan y se potencian, o sea.
¿Y han ustedes hecho algún tipo de convenio con la Intendencia, tengo entendido, para mejorar toda la parquización de esa zona?
Seguro. Justamente, al enterarnos que había otra empresa tratando de trabajar en la zona, la preocupación era cómo podíamos darle un valor agregado, cómo podíamos mejorarla. Entonces, conjuntamente con esta empresa española, fuimos a hablar a la Intendencia, que fuimos recibidos con mucho entusiasmo, porque la Intendencia tiene desde hace muchos años el interés de desarrollar ese parque lineal hacia el norte. Uh-huh. Entonces, las propuestas que hemos hecho las empresas que vamos a desarrollar ahí es la parte que nos corresponde enfrente a la obra, que en el caso nuestro son más de 100 metros sobre el arroyo, desarrollar ahí y parquizar y digamos equipar el parque, ¿no? O sea, hacer más rápidamente, digamos, que eso sea un lugar aprovechable para la comunidad y a su vez que valorice al proyecto, ¿no?
Enseguida, en el final de la entrevista, me gustaría hablar con el ingeniero Campiglia más en general sobre cómo viene la construcción en el sector inmobiliario aquí en la capital, aquí en Montevideo, no solo en Malvin y Buceo.
En perspectiva.
Ingeniero Campiglia, ¿cómo define en general la situación de la promoción privada de edificios para vivienda acá en Montevideo? Porque algunos han hablado de boom, otros prefieren mejor el término auge. ¿Cuál es la palabra que usted usa?
Y bueno, la construcción levanta cuando levanta la economía. O sea, después que la economía mejora. Y hoy, en este mundo tan cambiante, la inversión en ladrillos, la inversión en algo un poco más seguro, se vuelve más interesante. Es una inversión alternativa muy segura. O sea, si miramos lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, lo que hicimos nosotros mismos.
Pero ¿cómo la definiría la situación en comparación con otras épocas? Digamos, con las épocas de mayor esplendor, de mayor dinamismo. ¿Cómo estamos hoy?
Bueno, yo épocas de gran dinamismo, gran esplendor, siempre nosotros en todas las épocas hemos tenido que luchar. Hoy hay un crecimiento de la economía, pero siempre hay riesgos, siempre nosotros quisiéramos vender más caro, pero hoy, por ejemplo, se vive un fenómeno en el cual la economía está creciendo, pero con el tema de la bajada del dólar, la expectativa de los compradores es como que quisiera comprar con los dólares de hace 2 años atrás.
Claro. Entonces, ¿en qué medida toda esta corriente de inversiones se ha visto afectada por la caída en el tipo de cambio, por el aumento de los costos medidos en dólares? Hace poco había temores de que se produjera justamente un frenazo, ¿no? Porque el dólar no para de caer.
Bueno, justamente la situación que se da con el tema del dólar o con el tema de otras monedas lleva si se hace algo a largo plazo, a vender en monedas que sean más razonables para el inversor y para el que compre, para el comprador, para la sociedad. Entonces,
veía unas declaraciones que hizo en mayo en un desayuno de trabajo de ADM el presidente de la Asociación de Promotores Privados, Heber Cañoli, que justamente advertía sobre las consecuencias nefastas que históricamente generaron los descalces de monedas, tanto para los constructores, promotores o compradores de viviendas. Según decía, se sigue comprando alegremente propiedades financiadas en dólares, arriesgando una vez más en el largo plazo otro shock devaluatorio. Hoy seguimos cometiendo el mismo error, decía Cañoli, hace poco más de un mes, ¿no? Y a propósito de esto, instaba a sus colegas a abandonar el dólar como moneda operativa y pasar a un mercado inmobiliario en UIS, en unidades indexadas.
Bueno, yo a mi presidente Cañoli estoy 100% de acuerdo. Todos los proyectos que estamos largando en este momento se van a financiar en UIS, no en dólares. Incluso
esa ha sido la herramienta salvadora, entre comillas, de no introducir la financiación en UIS. ¿Esto se hubiese complicado mucho?
Y yo diría que los inversores no estarían dispuestos a correr riesgos, porque si el dólar sigue bajando es imposible recuperar los dólares. Y los compradores, si el dólar aumentara, no podrían cumplir, que ya eso ya nos pasó varias veces, ya nos pasó en el 2002, nos pasó en el 82, que digamos teníamos clientes que habían comprado y que por causas ajenas a ellos después no podían cumplir. Entonces era un problema. Nosotros teóricamente habíamos vendido en dólares y teóricamente habíamos ganado muchísimo dinero, pero no podíamos cobrar. Entonces por eso es un poco sincerar el mercado y vender en una moneda que tenga relación con los costos reales.
¿Se está generalizando esta práctica? Usted hablaba de su experiencia, de su empresa, pero ¿qué pasa con su colega?
Y bueno, nosotros lo que estamos tratando es de seguir a nuestro presidente y de hacer lo que estamos convencidos que hay que hacer. Es como nosotros queremos que nuestra empresa, mi empresa cumple el 20 de este mes, 29 años, y queremos que sigan los hijos, los nietos. Entonces, si vendemos en dólares, de repente o ganamos mucho o perdemos mucho, no lo sabemos. Entonces, vender en monedas que estén calzadas con nuestra realidad, ¿no?
¿Dónde están hoy focalizados los empujes de inversión, si nos detenemos en este sector, el de la construcción en edificios de vivienda? Mi olfato, mi observación me dice que tenemos, por un lado, toda esa zona de Malvini y Buceo, de la que hablábamos hace un rato. Por otro lado está el Montevideo Shopping y sus alrededores. Positos Punta Carretas, que tiene una nueva ola de edificios. El Prado, que apareció hace poco como un destino de proyectos nuevos. Tres Cruces y Ciudad Vieja. ¿Por allí se puede decir que se concentran los proyectos?
Sí, nosotros digamos que tenemos proyectos en todas esas. En Ciudad Vieja no tenemos proyectos, pero tenemos en la Rambla Baltasar Brum, que es una zona que fuimos junto con otros promotores y con la Intendencia de Montevideo a promocionar a la Feria de Madrid ahora el mes pasado. Entonces, por ahí coincido totalmente, porque son zonas que nosotros tenemos proyectos que los vamos a ir lanzando a medida que el mercado los va absorbiendo, ¿no?
¿Y el público es todo uruguayo?
Justamente lo que estamos pensando yo diría nacional, es tratar de captar de importar gente. No tenemos gente, entonces uno es recuperar uruguayos que luego de retirados vuelvan a residir a nuestro país, y hay una cierta extranjeros europeos que están descubriendo que vivir en nuestro país es sumamente, que les brinda una calidad de vida muy alta.
Pero eso se da en Montevideo también, porque hemos conocido ejemplos en Punta del Este, Maldonado, Rocha, pero en Punta del Este, en Montevideo también se da.
En Montevideo nosotros, por ejemplo, hicimos un edificio de mucha categoría, el edificio Caelus, en 26 de mayo en la Rambla, justamente con el estudio Kimmelman y Singer. Y ahí se hicieron apartamentos de un nivel, digamos que son los apartamentos de más nivel que se han hecho en Montevideo, y lo que se captaron, por ejemplo, gente brasileños que han alquilado, que ellos desde acá manejan empresas en Brasil. Hay otro empresario que alquiló, que ahora estuvo alquilando, pero ahora compró una propiedad en Carrasco, que manejaba desde Montevideo una empresa que tenía negocios en Argentina, Brasil y creo que en Chile. Y bueno, o sea, se puede atraer a si se dan una calidad de vida adecuada, se puede atraer a gente de un nivel que nos brindaría posibilidad de trabajar.
Pero por ahora estamos hablando de un público básicamente uruguayo.
Básicamente uruguayo, pero están empezando a venir. Por ejemplo, en la parte de oficinas, para mí que debemos, la ciudad de Montevideo debe competir con Buenos Aires, con San Pablo, para que algunas empresas se establezca, que Montevideo sea un lugar de centralidad de algunas empresas. Donde vinieran algunas nos cambia totalmente, con muy pocos que vinieran de la región nos cambiaría la realidad totalmente.
Ingeniero Eduardo Campiglia, presidente de Campiglia Construcciones, ¿cómo ve las perspectivas del mercado inmobiliario entonces? En dos palabras, si usted mira Montevideo, no sé, a 2 años, 3 años, ¿qué observa?
Ve una ciudad que va a mejorar mucho, cada vez que viajo ahora, en julio tenemos planificado un viaje, cada vez que vuelvo comparo a nuestra ciudad con otras ciudades del mundo y la veo. Seguro es un poco lo propio, pero es una ciudad realmente de gran valor a nivel mundial. Entonces vale la pena hacer cosas por ella y estamos en eso hace años, ¿no?
Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias por acompañarnos esta mañana.